en la jornada de hoy, muy muy solicitado estabas.
Sí, sí, la verdad que por suerte ha tomado mucha trascendencia este tema, que ha, ha generado un enojo en muchas personas, no solamente por el hecho de lo que nombrabas de la clausura del galpón donde estamos construyendo el monumento a la mujer originaria hace 6 años, sino quizás hasta más grave es haber perpetrado ese, con ese operativo policial con varios patrulleros dentro de la ex ESMA, ¿no? Con la sensibilidad que eso genera para todos los organismos de derechos humanos, y dejar en consigna a 4 policías de civil, verdaderamente es un hecho que lamentamos mucho y nos parece hasta más grave que la propia clausura del monumento a la mujer original.
Increíble. Bueno, a ver, para comprender un poco, sobre todo que nuestros amigos oyentes comprendan un poco la historia, Andrés, de cómo viene esta mano, me gustaría que nos cuentes un poco cómo es que surge el proyecto de la mujer, del monumento a la mujer originaria, y este nuevo escenario que se empezó a dar con sobre todo con la con el nuevo gobierno y lo que se venía ya planteando respecto de lo que tenía que ver o lo que podía llegar a suceder allí en el galpón.
Bueno, este proyecto comienza hace más de 6 años con una propuesta de Osvaldo Bayer. Osvaldo Bayer, tras la experiencia de haber realizado yo el monumento de bronce al Che, el primer monumento de bronce a Ernesto Che Guevara que se hace con bronce donado por la gente. Esa obra no requiere, ese tipo de construcción no requiere dinero, sino el trabajo voluntario de quienes lo realizan, y la materia prima es el bronce donado por la gente, con lo cual para consolidar la obra se necesita mucha gente que esté de acuerdo, ¿no? Y ni un solo peso, ni privado, ni de las arcas públicas, entonces creemos en la legitimidad de esta forma de construcción. Y hace 6 años que estábamos en ese galpón dentro de la ex ESMA, que nos lo han prestado, precisamente el 10 de noviembre del año 2010 se votó en una asamblea del gobierno tripartito que conforma el gobierno de la ex ESMA, el representante de Ciudad Nación y Organismo de Derechos Humanos. Ellos aceptaron el pedido de tener un espacio ahí para poder construir esta obra. Y tenemos esos papeles, el secretario de Derechos Humanos lo argumenta desconocerlos, pero tenemos esos papeles, se lo hemos mostrado, le hemos dado las copias, pero también le hemos dado muchas declaraciones de interés desde la UNESCO hasta la propia Secretaría de Derechos Humanos de la gestión anterior. Del último secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, y también del anterior, cuando estaba Luis Dualde como secretario de Derechos Humanos. Así que, bueno, ahora se ha declarado un proyecto de resolución por parte del Senado de la Nación. No sé qué cantidad de secretarías de Derechos Humanos de distintas provincias. Bueno, todos han manifestado su preocupación ante la posibilidad de discontinuar este proyecto a raíz de esta discriminación, porque esta nueva Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que también ahora se llama y de la Diversidad Cultural, no solamente no nos contempla, sino que nos desprecia y se refiere a nosotros como usurpadores.
¿Y han tenido diálogo directo, digamos, con gente de la Secretaría? Porque esta idea del desalojo era algo que por lo menos lo venía anunciando a Bruja hace bastante tiempo.
Sí, lo venía anunciando y argumentando una serie de cosas que son falaces, porque nosotros cada vez que llegamos ahí, todos los días de la semana, tenemos que pedir las llaves en la administración y la gente de ahí nos abre, y nos abre porque tenemos permiso para entrar. Pero según Abruj, lo ha dicho así a varios medios de alcance nacional, que nosotros entramos con nuestra propia llave, como si, digamos, él trata de cerrar en nuestra figura la tipología de usurpadores,
claro,
¿no?
Claro.
Como si entráramos por la ventana. Y hay una tarea administrativa que tenemos que hacer todos los días para poder hacer que nos abran, y así es como lo hemos hecho desde hace 6 años. Y realizamos una gran cantidad de actividades, las cuales siempre informamos por nota, y todas las notas siempre fueron de nosotros hacia ellos. En ningún momento se dirigieron a nosotros de manera administrativa.
¿Y qué crees que ha sido, cuál podría llegar a ser el motivo en definitiva de haber avanzado de esta medida con un emprendimiento de estas características?
Bueno, para nosotros es muy clarito, estamos en un 95% del bronce juntado, la escultura está muy, muy avanzada, tenemos altísimas posibilidades de terminarlo muy pronto al monumento, pero interrumpirlo es la posibilidad de evitarle un dolor de cabeza al presidente Macri, porque cuando la escultura se termine, se la vamos a donar a la ciudad de Buenos Aires pidiendo que se emplace donde ahora está el monumento al general Roca. Y más allá de poder lograrlo, ¿no?, eso va a generar un gran debate. El contexto no estaría ayudando, eso lo sabes vos, lo sé yo y cada uno de los oyentes que están escuchando, pero ese debate lo vamos a dar igual. No porque el contexto no ayude, vamos a ir torciendo nuestro objetivo, ¿verdad?
Está claro.
Y esta obra que está tan consolidada con tanta cantidad de sectores y tanta cantidad de personas que donaron llaves, son la sustancia del proyecto, la fuerza política de este objetivo. Entonces yo creo que interrumpir ahora el monumento a la mujer originaria es la posibilidad que tienen de boicotear esta obra, que va a generar un gran debate, ¿no?
¿Cuál es la situación hoy? Digo, porque bueno, esto ha sido una orden judicial de cerrar el predio, el lugar.
Sí, bueno, yo no sé. Primero que estamos en manos de varios abogados de distintos organismos de derechos humanos que se han ofrecido a participar y ayudarnos. Lo han manifestado así, bueno, Pérez Esquivel, Nora Cortiño, Estela de Carlotto, que han manifestado ya desde hace varios años su apoyo al proyecto. Esto es bueno decirlo porque el secretario de Derechos Humanos dice que los organismos también quieren que nos vayamos, y eso no es así. Nosotros damos pruebas concretas de que eso no es así. Y lo que sigue, bueno, tendremos que hacer algún tipo de acuerdo para poder lo que vamos a exigir es estipular un tiempo para poder terminar la obra, y finalmente, inmediatamente después de terminarla, nos retiraremos del lugar.
¿Y se evalúa la posibilidad de trasladar el lugar, digamos, de evidentemente acá hay también una cuestión simbólica muy fuerte? Bueno, un poco vos lo describías, ¿no? Pero digo, partiendo del hecho de la presencia de móviles policiales allí en un lugar tan sensible como lo es justamente la ex ESMA, y esta otra historia de avanzar justamente con la interrupción de un trabajo artístico como el que venían realizando. Digo,
bueno, en estos últimos 4 días han surgido una gran cantidad de propuestas de muy diversos sectores. Por ejemplo, la Universidad de Hurlingham, que nos propone un espacio para poder terminar la obra. La Municipalidad de Merlo, que aparte de las declaraciones por vía del Consejo Deliberante, declarando de importancia el proyecto, de interés. La Municipalidad de Marcos Paz, la Municipalidad de Avellaneda, han ofrecido algún lugar, o por lo menos ponerse a buscar algún tipo de lugar para poder trasladar ahí la obra y terminarla, ¿no? Así que el apoyo es muchísimo. A nosotros nos gustaría terminarlo dentro de la ex ESMA, pero también tenemos que ser realistas de que no somos bienvenidos por parte del Secretario de Derechos Humanos y no queremos emplear todas nuestras fuerzas simplemente en esta lucha por el lugar, ¿no?
Está
sino
claro.
Más bien abocarlas a terminar la escultura.
Está bien. El debate posterior será justamente este que nos decías, reemplazar el monumento de Roca. Digo, ahí la situación no va a estar nada fácil, teniendo en cuenta que de alguna manera Macri ha demostrado en más de una oportunidad un cierto favoritismo en la figura justamente de ese general.
Sí. Por suerte el escenario es así de clarito, ¿no? Más difícil sería para mí, claro, que haya un gobierno progresista en la ciudad que nos diga que sí, lo cambiamos y que no lo hacemos nunca. Ahora, por suerte, las cosas son bien claritas, y el macrismo define defender a Roca, y nosotros todos y cada una de las personas que donaron una llave o un pequeño elemento de bronce estamos pidiendo lo contrario. No vamos a entrar en el debate en algo parecido a lo que sucedió con lo de Colón, porque nosotros no estamos pidiendo ni destruir el monumento a Roca,
claro,
ni serrucharle la cabeza, ni,
claro,
ni fundirlo. Estamos pidiendo simplemente la tarea simbólica de sacarlo de ese lugar, llevarlo a otro lugar de la capital federal. ¿Por qué lo pedimos así? Porque esto no es un acto de venganza ni de revancha, es un acto de construcción, es un acto de amor, de solidaridad, dado por tanta cantidad de gente de tan diversos sectores, ¿no? Uh-huh. Eso estoy seguro, muy seguro de que lo vamos a lograr, porque no le escapa el debate casi futbolero de estas antinomias de las cuales los argentinos estamos muy acostumbrados. Esto no es un Boca-River, es una cuestión de un trabajo de salud mental y de reparación de nuestra memoria y de respeto a los pueblos originarios que han tenido que soportar durante casi 100 años ese monumento a Roca, que es quizás el monumento acá en Buenos Aires, como uh-huh. los otros monumentos, sabemos, o les recordamos a la audiencia que el monumento al General Roca es la persona más reproducida en monumentos en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Quizás el más violento de todos. Uh-huh. Y por eso es, porque es el monumento más violento de todos, es el monumento que siempre está manchado de algún tipo de pintura, de algún graffiti, uh-huh. Siempre alguien le hace algún tipo de agresión, que yo no celebro, pero que entiendo. Uh-huh. Y eso sucede porque el monumento es violento. Dejar esos monumentos ahí es violento. Y esta sociedad que tenemos hoy, que es dinámica, que discute, ya no desea levantar semejante cantidad de pedestales, ¿no?
Está claro.
La idea no es destruir a Roca, sino despedestalizar su figura. No es faltarle respeto a nadie, sino por el contrario, tratar de hacer un ejercicio de reparación para que entendamos que cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de la familia humana, ahí están primero nuestros primeros desaparecidos, ¿no?
Está claro. Andrés, sé que estás llamada tras llamada. Quiero agradecerte mucho la gentileza y seguramente en algún otro momento volveremos a molestarte. Nos interesa ver cuál es el desenlace que va a tener esta historia por todo lo que está discutiéndose por detrás. Digo, más allá de como lo aclarabas en algún momento dado, ¿no? De no entrar en esta cuestión de discusión futbolera, pero evidentemente hay una discusión de una cuestión que nos identifica también como país, qué país queremos seguir siendo o no, digamos. Me parece que también un poco pasa la discusión por ese lado también, ¿no?
Sí, exactamente. Pero bueno, por suerte tenemos esta hermosa herramienta que es el arte y el apoyo del pueblo, porque, pobres, ellos son solamente funcionarios. Nosotros tenemos mucho poder porque somos ciudadanos. Y verdaderamente no estamos ni tras las firmas, ni tras el voto por internet, ni nada tan tan livianito como eso. Nosotros hacemos monumentos, son los más grandes de la Argentina, son pesadísimos, nuestras acciones son concretas, las pruebas, el apoyo es muy concreto, así que las herramientas verdaderamente las tenemos nosotros. Esta tarea simbólica de poner estos monumentos para nosotros no es una tarea artística, es una tarea política.
Claro.
Somos en todo caso primero militantes. Yo no soy de ningún partido en particular, pero soy un militante y el arte me es una herramienta para hacerlo, ¿no?
Uh-huh,
así que estoy absolutamente convencido de que lo vamos a lograr y que con esto se puede lograr cambios.
Ojalá así sea. Andrés, te mandamos un abrazo grande y seguiremos en contacto.
Un abrazo grande, gracias por divulgar.
Andrés Erner, y el escultor responsable de este monumento a Juan